UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy Carlos Gutiérrez, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros, en concreto del área de Fundamentos del Análisis Económico, y también soy miembro del Instituto de Investigación, Centro de Investigación Operativa, CIO, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy hacemos este programa para el CIDEM, que es un centro de investigación de la UMH al que pertenecen algunos de mis compañeros de departamento, que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollan desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy vamos a dedicar el programa a charlar con Santiago Budría, que es investigador y docente de la Universidad de Nebrija, en Madrid, y director del grupo de investigación ECEMIN, también de dicha universidad. Y hoy vamos a tratar, un tema de máxima importancia, que es el siguiente. ¿Cómo puede afectar un shock negativo, tanto de oferta como de demanda, como la pandemia que hemos vivido y todavía estamos viviendo, provocada por la COVID-19, cómo puede afectar a la pobreza energética y cómo la pobreza energética puede tener repercusión en la salud y la educación de los ciudadanos? Así que, buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa.
Yo creo que este tema es de lo que te interesa, ¿no?
Sí, es un tema que interesa a la ciudadanía. Mira, el otro día me enviaba por WhatsApp un compañero una noticia que actualizaba el bono energético que cobran las familias. Una noticia que exponía, bueno, que hay unos nuevos requisitos para poder acceder al bono de 90 euros de las familias en pobreza energética. Es decir, desde el gobierno se diseñan políticas que tienen como objetivo, pues, paliar los efectos negativos de no poder acceder a una calefacción o a un consumo energético mínimo, ¿no? Pero claro, para diseñar esas políticas tenemos que saber cuánta gente se ve afectada y cuál es el efecto de la pobreza energética en el bienestar de las personas, claro. Por tanto, sí, es un tema candente, digamos.
Sí, vale. No sé, para enmarcar un poco el tema, quizá para que los oyentes no se entiendan, podríamos definir un poco qué es lo que entendemos por pobreza energética, ¿no? Y cómo un shock tan fuerte como el provocado por la COVID-19 puede repercutir en que esto vaya a más.
Claro, dentro de la literatura, pues hay varias definiciones, ¿no? Desde pobreza energética extrema a pobreza energética media. En la literatura se utilizan varios criterios. Uno, básicamente, por no ponernos técnicos, es si gastas demasiado de tu sueldo o de tu renta anual en pagar la electricidad, ¿no? ¿Qué proporción, digamos, de tus recursos, los recursos que ganas a lo largo del año, se destinan a pagar la factura de agua, luz y gas? Hay otros criterios también subjetivos. Se le pregunta a la gente si enfrenta algún problema mensual o diario a la hora de, por ejemplo, calentar su hogar durante los meses de invierno. Y luego, claro, luego hay pobreza energética extrema, es gente simplemente que no puede pagar ni factura de agua, luz y gas, ¿no? Entonces, hay varios criterios y, claro, en función de cómo se define, pues las consecuencias de bienestar y también las causas de esa situación son diferentes.
Claro. Y claro, el primer efecto que tiene cuando se inicia la pandemia, cuando nos recomiendan y al final nos imponen que nos quedemos en casa durante, no recuerdo bien, creo que fueron 9 semanas, claro, lo primero que se hace es dejar de producir. Inmediatamente lo que ocurre es que muchos trabajadores pierden su empleo o van a un ERTE, pero hasta que llegan esas ayudas del gobierno pasa un tiempo, y aquí es donde viene el problema, en el que desde un punto de pobreza energética, un tanto por ciento, fuera elevado o fuera poco, en el que estábamos, se dispara la pobreza energética. Y a partir de este momento hemos visto como en el último año, ya un año un poco largo, vamos a poner desde junio de 2020, ha habido una repercusión en la salud y en la educación, no solamente en España, sino a nivel mundial. Entonces, yo creo que el tema interesante es cómo... ¿Cómo crees tú, como experto en el tema, cuál es la correa de transmisión de este shock negativo, primero en el aumento de la pobreza energética, y cómo puede influir en estas dos cosas tan importantes como es la salud y la educación?
Bueno, desde el arranque de la pandemia, muchos economistas, por supuesto de otras áreas también, ¿no? Sociólogos, psicólogos, han intentado analizar qué consecuencias ha tenido, pues, esto que comentabas, ¿no? El encierro en las casas, la pérdida del trabajo, la disminución de ingresos, y bueno, ha habido un efecto medio fácilmente mesurable, que es pues la pérdida de PIB real, ¿no? De la economía española, que el año pasado bajó un 11% el PIB. Se espera que este año, pues, la recuperación al final parece que va a ser menos de lo indicado, en torno a un 4% o 5% de crecimiento. Entonces, en términos medio, la gente el año pasado vio su poder adquisitivo reducido, ¿no? Eso ya de por sí, pues, impacta a determinados estratos de la sociedad. Pero al margen de ese impacto medio, digamos que afectaría a todo el mundo, ha habido mucha asimetría. La literatura ha mostrado, pero vamos, no solo en España, sino a nivel internacional, que ha habido grupos particularmente desfavorecidos. ¿Qué grupos han sido esos? Pues básicamente trabajadores poco cualificados, estaban en ocupaciones de alto riesgo, de alta interacción social, que fueron las más, bueno, las que sufrieron una paralización mayor en el inicio de la pandemia. Recordemos aquellas semanas, ¿no? de confinamiento total en casa. Quien podía trabajar, quien podía teletrabajar, pues no era gente del sector de los servicios en general. Claro. Entonces, esta gente se ha visto muy afectada. Gente con contratos temporales, gente joven, gente que acababa de incorporarse al mercado laboral o gente que estaba planificando incorporarse al mercado laboral, han visto pues la irrupción de la pandemia como una gran barrera, ¿no? Al acceso del mercado laboral y a empezar a su andadura, ¿no? Laboral. Las mujeres también estaban en sectores y en ocupaciones más desfavorecidos. Dentro de casa han tenido que asumir nuevos roles en una mayor proporción que los hombres. Todo esto está muy documentado, ¿no? En los estudios tanto de sociología como de economía. Entonces, claro, ha habido, hombre, no sé si ganadores, pero ha habido claramente perdedores. Gente con pocos estudios, gente con contratos temporales, gente joven y mujeres, básicamente. ¿Qué ha implicado eso en los hogares? Pues un descenso de la seguridad laboral, gente que directamente ha perdido el trabajo o gente que ha sentido que su trabajo de pronto estaba en riesgo. Esto es una curiosidad. En economía siempre nos hemos centrado mucho con lógica, ¿no? En cuál es el efecto de la pérdida del empleo en la gente. El efecto es dramático, ¿no? Pues es una pérdida de renta y aparte genera una insatisfacción vital, ¿eh? A la gente cuando le preguntas cómo se encuentra en su vida, mucha gente cree que hay gente desempleada muy feliz porque no van a trabajar y tienen un subsidio de desempleo. Bueno, puede ser el caso de alguien, pero sabemos, por ejemplo, que controlando por renta, es decir, coges a personas comparables en todo, mismo género, misma educación, misma edad, viven en la misma región, tienen el mismo perfil sociodemográfico, pero uno está desempleado y el otro no. Al desempleado le das la misma renta que a la persona que está empleada y se declara más infeliz. A la gente no le gusta en general estar desempleada. Entonces, el desempleo tiene un efecto muy fuerte en tu bienestar subjetivo, en el bienestar personal, pero no solo el desempleo real, sino la percepción que tienes tú de cómo de inestable es tu trabajo. Es decir, hemos visto en determinados estudios que gente que tiene su empleo, pero sospecha que hay una gran probabilidad de perderlo, reporta niveles inferiores de satisfacción.
Claro,
y además, esto la pandemia. Perdona, dime.
No, claro, y además, si tienen la sospecha fundada de que va a perder su empleo, además de que él o ella siente que está en una situación que a corto plazo puede ser difícil, lo primero que va a hacer va a ser de alguna manera cubrirse frente al riesgo, y lo primero que hace es consumir menos o dejar de consumir para de alguna manera minimizar el impacto que puede tener esa previsión que tiene de la disminución de ingresos, ¿no? Entonces, esto es como un efecto más que contribuye a la infelicidad, a la falta de bienestar, porque de las cosas que está acostumbrado a hacer esta persona, alguna la va a tener que dejar de hacer porque piensa que va a tener menos renta en el periodo T más 1.
Claro. No solo afecta, digamos, el hecho de procesar esa información a nivel subjetivo, sino que tiene consecuencias, digamos, secundarias o derivadas a raíz de el cambio en los patrones de conducta que tú tienes, ¿no? Cuando tú percibes que existe cierto riesgo a perder tus ingresos, pues cambias los patrones de consumo. Pero es que además en la pandemia esto lo ha pasado a todo el mundo, ¿no? Todos, si nos analizamos nuestra andadura por, digamos, los mercados y la vida económica en los últimos meses, hemos cambiado patrones de consumo y patrones de gasto, ¿no? Pues nos hemos gastado más en supermercado, quizá, y en hacer pan en casa, ¿no? Que todo el mundo ha aprendido a hacer pan en casa durante la pandemia.
Ya ni harina ni levadura en los supermercados.
Sí, no había. Y hemos reducido el gasto en otras cosas, claro. Y esto también ha tenido consecuencias para los diferentes sectores, ¿no? Para las diferentes, digamos, bolsas de empleo, pues que se han visto alimentadas o sofocadas precisamente debido al cambio de nuestros patrones, ¿no?
Claro. Sí, y bueno, y además otra cuestión que influye desde un punto de vista más, vamos a decirlo, profesional, cómo influye en la salud la pandemia. No solamente ocurrió que hubo un impacto muy negativo en muy pocos días de saturación del sistema, sino que cuando el sistema se empezó a liberar, porque afortunadamente los contagios empezaron a decrecer y las muertes finalmente empezaron a decrecer, vinieron otros problemas derivados de la falta de atención sanitaria que hubo en otros sectores de la salud, y el efecto, además, añadido y esto también está documentado, de que los psicólogos han tenido que atender en el sistema público a más pacientes en media de lo que estaban atendiendo en los últimos 5 años hasta el inicio de la pandemia.
Sí, efectivamente. Mira, mucha gente coincidía hace ya algunos años en que los problemas de salud mental iban a ser una pandemia en los próximos años. Esta pandemia vírica ha acentuado ese proceso. Estamos verificando a través de varios indicadores, tanto del mundo del punto de vista de los psicólogos como de los indicadores habitualmente económicos, un deterioro muy significativo de la salud mental a raíz de la pandemia, claro. Va a ser la nueva plaga y la nueva epidemia, porque los problemas de salud mental, al margen de alterarle la vida a la persona y a la familia y a sus relativos, supone un gran impacto económico. El número de bajas por problemas mentales y el coste asociado a ellas ha ido aumentando en los últimos años y probablemente lo seguirá haciendo. Con lo cual es un problema pues a atajar y abordar. Obviamente la única explicación no es la pandemia lo ha favorecido y hay un repunte precisamente por la pandemia, pero bueno, poco a poco ese repunte se diluirá, pero la tendencia claramente es al alza. Y ahí tendríamos que entrar a valorar pues bueno, otro tipo de cuestiones relacionadas con el tipo de consumo que hacemos, la composición familiar, cada vez menores tamaños familiares, relaciones más virtuales que reales. En fin, entraremos ya en otro tipo de consideraciones. Pero efectivamente es un factor a seguir en los próximos años. Y está relacionado también con el leitmotiv del programa de hoy, ¿no? La pobreza energética. Ahí, mira, hay estudios que muestran que, claro, a nadie le gusta no poder pagar la luz y el gas, ¿no? Y no poder calentar tu casa en condiciones. Y hay estudios que se han preguntado, bueno, ¿qué consecuencias tiene eso en la gente, en la familia afectada? Bueno, pues al margen del, digamos, de la pérdida de bienestar, ¿no? Y del confort, hay estudios que muestran que eso conlleva un deterioro de la salud de los habitantes de ese hogar, de la salud física y de la salud mental. Es decir, hay un impacto de la pobreza energética en la salud de la gente que la sufre.
Claro, claro, sí, es como un círculo vicioso que una vez que entras es muy difícil revertirlo. Esto también entronca con la segunda parte de lo que quería focalizar el programa a raíz de la pobreza energética y ese cuál es el impacto en la educación, que realmente lo que hemos visto es que la pobreza energética unido a la crisis provocada por la COVID-19 hizo que absolutamente a todos los niveles educativos, tanto los niños como los jóvenes que están en educación secundaria como los que están en la universidad, tuvieron que quedarse en casa y no solamente sobre las 8 o 9 semanas que duró el confinamiento duro, sino que no se volvió a reactivar el curso académico hasta que volvimos en el mes de septiembre. Entonces, aquí hay varios temas que tratar, ¿no? Primero, cómo en muy poco tiempo tuvimos que adaptar los centros educativos a todos los niveles para poder realizar una enseñanza virtual y cómo las condiciones que había en cada hogar podían influir directamente en la calidad de esa educación, que ya de por sí siendo a distancia y teniendo que ser organizada en tan poco tiempo, cada hogar iba a poder enfrentarlo de una manera bien distinta.
Sí, mira, esto cuando se dice en público, a veces la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pero es decir, bueno, los niños han podido, durante la pandemia y los peores meses, han podido educarse virtualmente, ¿no? A través de las plataformas de los colegios y a través de una educación online. Bueno, aquí hay que diferenciar mucho. Cuando la gente se inscribe en un curso universitario, en un máster, un doctorado, es gente que ya tiene unas determinadas condiciones y que busca un producto muy definido. El niño, su proceso educativo no es solo, digamos, de contenidos, es también en términos de socialización, disfrute, la experiencia que ocurre dentro del aula. Esto se ha visto truncado. Entonces, no es suficiente, no es un reemplazo, no lo puede sustituir plenamente el hecho de que el niño se conecte a una plataforma y simplemente se le administren unos contenidos. Pero es que al margen de eso, que esto es por lo que la gente se lleva las manos a la cabeza, se estima que más o menos un 30% del alumnado en primaria y secundaria no ha podido seguir las clases online. Y la gente dice, bueno, pero es que el 30% de gente no tiene internet en casa, es que aparte hay mucha gente que no tiene buen acceso a internet, pero es que no es solo tener internet, es tener un internet de calidad. Bueno, nosotros teletrabajamos, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Necesitas una buena conexión para seguir una videoconferencia. Necesitas una buena conexión para responder en tiempo real a las cuestiones que te puede hacer el profesor. Necesitas oír con cierta nitidez para que no te resulte la exposición ya inabordable, ¿no? Y no te desmotive. Entonces, tener esa calidad no está al alcance ni ha estado al alcance de un porcentaje significativo del alumnado. Entonces se estima pues que ha habido una pérdida y un retroceso para esos niños, que curiosamente son, de nuevo hablamos del perfil sociodemográfico de la gente.
Claro.
Pues el efecto ha sido muy asimétrico. ¿Qué niños no han podido tener acceso a internet o no han podido seguir las clases? Pues de nuevo, niños en familias con menores ingresos, con menores estudios, que además no solo no tienen acceso a internet, sino que sus padres luego, por varios motivos, no pueden sustituir la educación o los contenidos o el acompañamiento de clases que otros padres con otros recursos sí han podido hacer durante la pandemia. Entonces hay dos efectos, el efecto, digamos, renta o infraestructura y luego el efecto familiar. En función del perfil de los padres, pues ha habido padres que se han acomodado más o menos a esa necesidad de suplir las carencias de la escuela dentro de casa.
Claro, sí, es un efecto añadido, ¿no? Dado un nivel de pobreza energética, sea menor o mayor, una vez que ha ocurrido este evento, como tú bien dices, aquí la desigualdad que subyace a cada región o a cada país, se ha visto magnificada por este efecto de no poder ir a clase. Claro, y están las dos vertientes que tú dices, ¿no? Por una parte, la experiencia de ir a clase cada día para los más pequeños se ve truncada y eso puede afectar tanto a su salud, entendida en sentido amplio, como siempre la entendemos, de movilidad, de poder relacionarse con otros niños, como su salud mental, de verse frustrado este niño o esta niña de no poder compartir con sus amigos en el recreo y de tomarse el bocata con ellos y de jugar, claro, y de chincharse. Y luego, la segunda parte, más relacionada con la educación, que como bien dices, es que justamente la desigualdad lo que pone de relieve es que no todos los progenitores pueden realizar el mismo acompañamiento y sustituir al profesor que no está en casa, y mucho menos cuando no tienen una conexión a internet, aún teniéndola, tiene que ser de calidad. Y entonces, quizá para estos últimos minutos del programa, sería bueno pues hacer un poco una ciencia ficción de cómo ves tú el futuro inmediato y qué no solamente qué problemas ha traído la COVID-19, sino quizá desde un punto de vista económico y cómo puede repercutir esto en la salud y en la educación, qué oportunidades nos puede brindar en el sentido de qué hemos podido aprender y qué se puede mejorar con el prisma de este shock tan fuerte que hemos tenido durante el último año y medio.
Bueno, aquí hay muchas consideraciones, ¿no? Una buena noticia, y aquí en España ha sido particularmente positivo, es la oportunidad de teletrabajar, ¿no? Antes de la pandemia, España tenía una de las tasas más bajas de teletrabajo de Europa. Ahora no recuerdo exactamente los datos, aunque he escrito alguna vez sobre ello. Creo recordar que estaba en torno al 7 o el 8% de la gente que con cierta regularidad teletrabajaba en España, mientras que en los países escandinavos era superior al 20%.
Claro,
claro, esta pandemia ha demostrado... hay mucha casuística aquí, ¿no? Pero que en algunos trabajos y en algunas ocupaciones, obviamente no estamos hablando de sectores servicios, ¿no? La mayoría de los trabajadores que están en esas ocupaciones. Pero hay otras profesiones, otras ocupaciones en las que, digamos, puedes producir sin desplazarte físicamente. Se ha roto un poco aquella mentalidad de para trabajar tengo que estar en mi lugar de trabajo y lo que cuentan son las horas. Pues no, esta pandemia ha demostrado que en muchos sectores lo que importa es lo que ha importado siempre, pues cuánto produces, independientemente de dónde estés. Obviamente esto no es un dogma. Lo bueno es alternar y tener la flexibilidad de trabajar en diferentes momentos, en diferentes lugares, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado un poco la mentalidad de determinados sectores, de determinadas empresas, de determinados empresarios. La parte negativa es que, de nuevo, en función del trabajo de uno, pues hay gente que tiene más o menos flexibilidad, ¿no? Y en ese sentido, por ahondar un poco en la parte más pesimista, pues hemos visto que antes de la pandemia había desigualdades en la sociedad que asumimos como normales, asumimos como inherentes a cualquier sociedad, ¿no? El hecho de que haya, bueno, pues ricos y pobres, gente con más y menos estudios, gente que va a mejores y peores colegios, gente que está pues 9 horas al día sirviendo cafés en una mesa y gente que trabaja desde un despacho con aire acondicionado. Y bueno, y eso son desigualdades que están ahí y que tampoco la gente se manifiesta por eso en general. La pandemia lo que ha revelado es que esas desigualdades son susceptibles de ir a más. Y ha mostrado muy crudamente pues que la gente que estaba mal puede ir a peor. Y la gente que estaba bien, pues algunos han ido a mejor. Esto no es un discurso de contra la desigualdad o ni de izquierdas ni de derechas, simplemente una constatación a raíz de ver que en función de quién eras antes de entrar a la pandemia, acaba saliendo alguien diferente y hay gente que ha salido muy mal, sin empleo, con sus hijos con una pérdida en términos de educación pues equivalente a 5 o 6 meses. Claro, hay gente que puede decir, bueno, perder 5 o 6 meses de cole, bueno, luego se recupera, no se recupera. Bueno, planteémonos esto, ¿no? ¿Qué implica un año de escolarización? ¿Qué efectos beneficiosos tiene la escolarización en los niños? ¿Cuánto vale un año de escolarización en términos de desarrollo de personalidad, adquisición de competencias? Seguro que tiene un valor positivo. De hecho, hay estudios que lo cuantifican. Bueno, pues la mitad de eso lo hemos perdido, por lo menos.
Claro.
Sí, o sea, sí. Si reconocemos que un año de escolarización es netamente positivo en cualquier chaval de 14 años, debemos saber que muchos de ellos han perdido esa mitad. Y no se va a recuperar. No se va a recuperar. Se inicia ahí un retardo. Que luego, a no ser que haya una política explícita de intentar recortar esas diferencias, que no las hay, pues no lo vas a recuperar. Significa que a los 18 años vas a salir con una educación en la que te falta medio año.
Claro, y esto se puede acentuar si no tienes un acompañamiento familiar que te incentive a seguir con los estudios o a ser concienzudo con los estudios, que ya de por sí es difícil en un contexto como el que hemos vivido. Bueno, pues yo creo que la charla ha estado muy interesante. Ya para finalizar, solamente recordar a los oyentes, a grandes rasgos, en el programa de hoy hemos tratado cuáles han sido los efectos de la COVID-19 en la pobreza energética y cómo la pobreza energética puede influir en la salud y en la educación de los ciudadanos. Quiero dar las gracias otra vez a Santiago Budría por estar en el programa y muy desinteresadamente, y que en cuanto le dije si podría hacerme este favor para cubrir esta media hora, no dudo en decirme que sí. Así que muchas gracias y bueno, esperamos tenerte por aquí otro día, Santi.
Pues nada, gracias, Carlos. Tengo que referir aquí a título de confesión que Carlos y yo estudiamos juntos el doctorado en una época en la que yo no tenía ni idea de econometría. Bueno, pues la primera que aprendí me la enseñó él. Compartíamos piso además, con lo cual yo tenía un profesor particular. Hoy en día ya él no tiene ni idea y yo sé mucha más econometría, por supuesto, pero bueno, es justo reconocer, es justo reconocer los orígenes.
Muy bien.
Nada, gracias, Carlos.
Venga, un abrazo, Santiago. Hasta luego.
Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.